Plana. Aída Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de unas elecciones muy inciertas. Los italianos votan el próximo 4 de marzo con nueva ley electoral, con un panorama político muy fragmentado y con Silvio Berlusconi que vuelve al ruedo político. Y para descifrar el tablero político siempre tan complicado italiano, tenemos en nuestros estudios a Luisa Corradini, que es periodista italo-argentina, corresponsal del diario argentino La Nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
También tenemos a Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia, que acaba de aterrizar a la Plaza Parisina desde Roma, donde ha trabajado durante 8 años. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Y también tenemos a Paolo Levi, que es el corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA aquí en París. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Hoy las elecciones en Italia a debate en Primera Plana. Bueno, y vamos a repasar primero, antes de empezar a analizar, algunas portadas de los diarios. Por ejemplo, el diario italiano La Repubblica asegura en su edición del 22 de febrero ninguna mayoría posible, el movimiento 5 estrellas en cabeza y el Partido Democrático sigue bajando. Il Manifesto publica en portada una foto de los líderes de la alianza de la derecha, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini y Giorgia Meloni, y titula Disparando indiscriminadamente, en referencia al discurso alarmista que están utilizando en esta campaña con la xenofobia, la invasión de inmigrantes o ese discurso anti-Bruselas. También hemos querido rescatar un artículo del New York Times que data ya de enero y que titula El retorno de Berlusconi otra vez, en esta ocasión como il nono de Italia, el abuelo de Italia. Bueno, estamos a muy pocos días de los comicios ya, ¿y qué dicen las encuestas? Pues parece que ningún bloque conseguiría el 40% necesario para formar gobierno. La coalición conservadora con Forza Italia a la cabeza conseguiría el 36% de las intenciones de voto, el antisistema Movimiento 5 Estrellas alrededor del 27% y el oficialista centroizquierda el 22%. Puede pasar de todo. Luisa Corradini, ¿estamos ante las elecciones más abiertas de la historia de Italia?
Sin ninguna duda, pero yo, para hablar de los detalles, voy a dejar a mis colegas que vienen directamente de Italia en estos momentos. Lo que me gustaría, porque mi trabajo es cubrir el resto de Europa, además, es recordar que El episodio italiano es el último de todos los que hemos estado viviendo en Europa en estos últimos meses. El terror que tuvimos al principio en Holanda por la posibilidad de que la extrema derecha antieuropea llegara al poder, después se repitió en Francia, después se repitió de alguna manera en Austria, aunque en Austria finalmente el gobierno terminó haciendo una coalición con la extrema derecha, y ahora otra vez Europa Occidental está mirando qué es lo que va a pasar con el populismo y con la extrema derecha. Es un drama porque es un fantasma que el continente no termina de sacarse de encima, a pesar de que económicamente los resultados de Europa Occidental, sobre todo, son muy interesantes. Los italianos, de todas maneras, tienen, creo que mis colegas lo van a confirmar, costumbre de provocarse estos terrores de último momento. Veremos lo que pasa. Yo, de todas maneras, tengo confianza de que vaya a suceder lo mismo que sucedió en Francia con el Frente Nacional y en Holanda. No me parece que el movimiento populista 5 estrellas vaya a llegar al poder, pero lo veremos en el curso de esta emisión.
Eusebio Val, elecciones más abiertas de la historia y muchos indecisos, aparte de que las encuestas no dan un claro vencedor. Hay, dicen, 10 millones de indecisos de los 50 millones de electores.
Bueno, yo creo que esto es habitual, ¿no? No son cifras diferentes de otros comicios en Europa o en la misma Italia, Pero claro, esta vez es verdad que es una situación distinta. No hay liderazgos claros. Yo creo que esto es el problema de Italia en los últimos años, ¿no? Que desde el año 2011, que cayó Berlusconi, ha habido una serie de líderes políticos que no pasaron por las urnas, que les faltaba legitimidad democrática y política. ¿No? Primero Mario Monti como un líder excepcional para un periodo breve, después Letta, después Renzi sin pasar por las urnas, después Gentiloni. Estamos en esta dinámica y ahora en estas elecciones lo mismo, ¿no? Berlusconi, habéis dicho el abuelo de Italia, pero no, él no puede ser primer ministro.
Porque está inhabilitado.
Exacto, el líder del Movimiento Cinco Estrellas es un personaje muy joven, sin ninguna experiencia fuera de la política. Es decir, falta esa figura, esas figuras claras que puedan dirigir el país. Por eso hay quizás esta incertidumbre aún más acusada esta vez.
Y que preocupa mucho en Europa, como decía.
Preocupa,
Lisa,
pero yo
¿no?
creo que tampoco hay que dramatizar, porque Italia tiene, los italianos tienen esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, y no creo que haya que tener un miedo excesivo, porque las posiciones no son tan rígidas como en otros países y al final se encuentra una manera de salir adelante. Esto es una virtud italiana, la capacidad para salir adelante.
Pero bueno, a estas alturas no sabemos ni quién podría ser el primer ministro, ¿no? Porque el bloque que tiene más posibilidades, lo hemos visto con las encuestas, es el bloque conservador. Silvio Berlusconi no puede ser primer ministro porque está inhabilitado hasta el 2019. En ese caso, Paolo, ¿podría ser su aliado de la Liga Norte, Matteo Salvini, el que pueda ser primer ministro? Creo que a él le gustaría, pero creo que no está nada claro, ¿no?
Claro, Matteo Salvini lo ha dicho, quiere ser primer ministro, pero esto todavía sería una tragedia por el país, porque un primer ministro con este discurso anti-europeo, xenófobo, no es aceptable, no solo para Europa, pero también para compactar el país en un momento tan delicado como ahora, porque ahora tenemos los primeros resultados positivos, hay un desarrollo, estamos en una fase de transición, de recesión, y ahora el país está empezando a repartir, y por esto no es posible tener a Matteo Salvini como primer ministro. Por esto hay la posibilidad que va a nacer un poquito como en Alemania una suerte de grande coalición, como un cordón sanitario para tener los extremos por un lado y hacer como un gobierno con de derecha, pero con elementos de la izquierda. Puede ser también que este primer ministro que tenemos ahora, Paolo Gentiloni, sería confirmado.
Que es del Partido Democrático.
Que es del Partido Democrático. Una otra opción puede ser este Antonio Tajani, que es actualmente es el presidente del Parlamento Europeo, que podría ser una figura
Más consensual. Que recordemos que es de Forza Italia, del
sí,
partido de Berlusconi.
Sí, y también con los partners europeos, en particular Francia, Alemania y España, sería una figura rassicurante en cualquier caso. Y bueno, però Salvini, primer ministro al Palazzo Chigi, me parece fantasía.
Aunque él lo quiera, ¿no?
Sí, imposible.
A pesar de eso, su discurso ha calado, ¿no?, en esta campaña. Decías que la economía va mejor, pero en esta campaña se ha hablado mucho de inmigración, o sea, se ha lepenizado, digamos, como indicaba Luisa un poco antes, los temas de campaña. Se ha hablado mucho de ese, el Bruselas no roba, o Bruselas no hace nada, o llegan inmigrantes, nos quitan el trabajo. O sea, incluso ha habido momentos de mucha tensión contra los migrantes, ¿no? Porque Italia recibe directamente a migrantes a través del Mediterráneo, una situación con mucha presión, ¿no?, que sufre Italia. Ha calado bastante ese discurso, y eso a pesar de que, Paolo lo decía, tal vez la economía va un poquito mejor, ¿no?
En realidad, el problema es el mismo problema de Europa, es el miedo. Es decir, los pueblos europeos tienen miedo, miedo al desplazamiento, miedo a verse sumergidos por la inmigración, miedo a la pérdida de identidad, sobre todo eso. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras culturas milenarias, con todos estos millones de inmigrantes que vienen a invadirnos? Y hay otro problema más también que explica ese euroesceptismo que tienen los europeos cada vez más pronunciado, que es el miedo a ese Estado supranacional que decide por ellos. Pero las elecciones italianas son fundamentales en este momento, precisamente por eso, porque hay líderes europeos, por primera vez después de toda la etapa de la crisis, que quieren reformar Europa, que quieren terminar con la austeridad, que quieren ir a una mayor integración. Italia es un motor fundamental, junto con Alemania, con Francia, con Holanda.
Quería hablar, antes de terminar esta primera parte, del Movimiento 5 Estrellas, su jovencísimo candidato Luigi Di Maio, que tiene 31 años. ¿Tienen opciones? Porque a nivel de, si lo miramos por partidos políticos, es el principal partido ahora mismo en Italia, con el 27% de la intención de voto. Para hacer una comparación, Forza Italia tendría el 16%, el de Silvio Berlusconi. Muy brevemente, antes de terminar esta parte.
Sí, pero ahí tenemos que tener en cuenta el sistema electoral, ¿no? Y la puede ser, seguramente será el primer partido, pero el bloque conservador, si se suma Forza Italia más la Liga Norte más Fratelli d'Italia, que es el partido más de derechas, sacarían más diputados, ¿no? Por lo tanto, es la posibilidad que ha apuntado Pablo de que hubiera una gran coalición para precisamente evitar la llegada al poder del Movimiento 5 Estrellas. Una gran coalición entre Forza Italia, no con la Lega, Forza Italia y el Partido Democrático. Eso es la teoría que ha venido circulando en Italia el último año. Y Berlusconi lo ha dicho incluso claramente a veces, ¿no? Que esa posibilidad tendría que explorarse y que sería la alternativa para evitar lo que él considera una catástrofe para Italia y una incertidumbre total con un gobierno de los 5 estrellas.
Sí, no es tan sorprendente, porque en los últimos 5 años Italia ha tenido exactamente un gobierno, esta vez de centro izquierda, pero con ministros de Berlusconi, como el ministro del Interior y del Interno. Y ahora puede ser que vamos a trobar una soluzione opuesta con la gran parte de los ministros del gobierno de la derecha, pero con elementos también de izquierda.
Pero con la misma fórmula, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24, pero continuamos hablando de las elecciones italianas en Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes. Je suis ton totem, ton monstre sacré.
Etienne Dao.
Je suis ta tribu, l'agneau sacrifié.
Jean-Louis Murat.
Big time.
Gargarisons le palais.
Big time.
RFI.
Pour du mal nous préserver.
Bueno, pues seguimos en primera plana en compañía de Luisa Corradini, corresponsal del diario argentino La Nación, de Eusebio Val, corresponsal del español La Vanguardia, y Paolo Levi, de la agencia italiana ANSA. Vamos ya con nuestro personaje de la semana. Bueno, y como no podía ser de otra manera, hablando de Italia, nuestro personaje de la semana es Silvio Berlusconi. A pesar de estar inhabilitado por fraude fiscal, y esto hasta el 2019, está omnipresente en esta campaña, ha multiplicado los actos y protagonizado spots publicitarios para Forza Italia. Le escuchamos.
Como sapete, uno dei punti fondamentali del nostro programma è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
Siempre
hablando el mismo discurso de siempre, nos dice Paolo. Bueno, pues ya lo hemos oído, ¿no? Hasta tres veces que dice menos impuestos, Berlusconi, 81 años, aunque él acaba de decir que se siente como si tuviera 40. Ha sido primer ministro en tres ocasiones. La primera vez ganó las elecciones en el 94, repitió en el 2001, en el 2008. Dimitió en el 2011, es empresario, magnate de los medios de comunicación. No sé si necesitamos tanta presentación, pero yo lo digo por si acaso hay alguien que no le conoce, que no ha conocido su trayectoria antes de ser primer ministro, ¿no? Y también fue propietario del presidente del equipo de fútbol AC Milán, y esto hasta hace bien poquito. Se vio envuelto en numerosos escándalos sexuales, el más sonado el caso Rubi, fue condenado por fraude fiscal por el que está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el 2019, como indicábamos antes, y en el 2014 incluso le retiraron la Orden del Mérito del Trabajo, era ese título por el que se le llamaba
el Cavaliere.
El Cavaliere, sí, efectivamente. Bueno, menos mal que Silvio Che o... ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Va a ser primer ministro otra vez o no? ¿O es imposible?
No, es imposible porque es inhabilitado y no va a ser primer ministro él de manera ejecutiva. Pero es seguro que hoy es un protagonista fundamental de la política italiana y es él que dirige todo. Es el maestro de los relojes. Y es una figura que es crucial. En Italia tiene 81 años. Somos con España, Italia, el país que tiene la esperanza de vida más alta de Europa. Y tenemos, bueno, este tipo de políticos que están dirigiendo el país. Después de 25 años lo vemos a la televisión y es él que no puede ser primer ministro, pero bueno, es como si... Sí, entonces...
En política podemos decir que nadie nunca está muerto, ¿no? Porque en el 2011 Berlusconi parecía tocado y hundido.
Por supuesto, totalmente. Pero lo que es extraordinario y que a lo mejor nos está diciendo algo del estado del espíritu del pueblo italiano en este momento. Empezamos la emisión hablando de una elección abierta donde todo puede pasar y donde la gente se queja, como en todo el resto de los países europeos occidentales, de que no hay una renovación de la clase política, pero ante la incertidumbre los italianos van a buscar al nonno, que es una figura fundamental en toda familia italiana. Es la referencia, es el que protege, es el que dirige, es el que... Eso nos está diciendo realmente cuáles son las incertidumbres y las inquietudes de ese electorado que no sabe lo que tiene que hacer. Además de la abstención, ¿no?, prevista.
Y eso a pesar, Eusebio, de tantos escándalos y corruptelas que ha protagonizado, ¿por qué hay italianos que siguen confiando en él? Él dice, lo leí hace un rato, yo soy como el buen vino, mejor cuanto más viejo y ahora soy perfecto, decía sin pudor. Hay esa parte de buscar la seguridad, como dice Luisa.
Él es un showman, es extraordinario, es un actor extraordinario. Berlusconi tiene una capacidad extraordinaria de comunicarse con el pueblo italiano. Es decir, es extraordinario. Fijaos que en el 2013, después de haber sido derrocado de todos los escándalos, hizo una campaña increíble, ¿no? Y estuvo casi a milímetros de volver a ganar. O sea, él sabe explicar los problemas de una manera sencilla que el pueblo italiano, sobre todo a partir de cierta edad, lo comprende, dice, sí, que es como lo dice él, ¿no? O sea, hay que reconocerle eso, ¿no? Es verdad que ha tenido muchos escándalos privados, personajes cercanos a él, no lo olvidemos, condenados por vínculos con la mafia, varios personajes importantes.
De Lutri.
Como por ejemplo el ex senador Marcello De Lutri y otros. Pero yo destacaría, siendo objetivo, el drama de Berlusconi es que él, en el año 94, cuando entró en política, entró con la gran promesa de reformar Italia. Dejemos aparte los escándalos suyos, pero su gran objetivo era reformar Italia, modernizarla, acabar con una esclerosis histórica de este país de cambiar, ¿no? De acabar con ciertos corporativismos. Y ese objetivo no lo consiguió durante sus años en el poder. Italia cambió muy, muy poco, ¿no? Entonces, lo que es lo que sorprende es que todavía los italianos puedan confiar en una persona que ya tuvo su oportunidad y desde mi punto de vista fracasó, y puedan confiar en una persona que incluso no puede ser primer ministro porque está inhabilitado. O sea, es difícil de comprender, pero ahí estamos, ¿no? Y es un poco el reflejo de ese desconcierto del elector europeo en general, de esa fatiga, de ese desgaste de los partidos tradicionales, que en Italia tiene esta expresión.
Es su séptima campaña electoral de Silvio Berlusconi. Se sometió a una operación a corazón abierto y lo vemos muy en forma, ¿no? ¿Cuál es el secreto de Silvio Berlusconi, Paolo?
Es inmortal. Bueno, es inmortal, tiene un médico con él siempre, 24 horas sobre 24, y este médico prometió hay 10 o 15 años ya que va a hacer todo el posible para morir no antes de los 130 años. Vamos a ver. Por el momento, efectivamente, lo hemos visto el otro día a Porta a Porta, que es la primera emisión política de la Rai 1, de la televisión pública italiana, y ha hecho exactamente la misma película de hay 17 años, porque ha firmado un contrato con los italianos. Y era impresionante porque era como una restauración, como una
volver
al pasado de 17 años. Y toda Italia estaba entre la admiración, porque hay un poquito de admiración y un miedo también, porque, bueno, es impresionante. Es inmortal, creo, sí.
Tiene además un excelente cirujano estético.
Sí, no sé si excelente, porque, bueno, es un poquito momificado el tío, pero bueno.
Bueno, quería tratar ya para ir finalizando, ¿puede ser que estas elecciones italianas no sirvan para absolutamente nada? ¿Quién quiere contestar primero? ¿Paolo?
No, es una pregunta que es súper importante, porque lo que se dice, pero bueno, estamos en teorías, lo que se dice en Italia, que se escucha, es que estamos en pruebas generales, que estas elecciones van a ser inútiles. Vamos a tener, pues, 6 meses, un año de transición, y en un año puede ser que hay Mario Draghi, el presidente della Banco Centrale Europeo, che potrebbe presentarsi con la convocazione di nuove elezioni generali. E, bueno, mucha gente dice che lo che stiamo vivendo ora è solo una elezione.
Come un ensayo generale.
Esatto, perché? Exactamente por lo que has dicho tú, Eusebio, que no hay un candidato, no hay una personalidad fuerte que puede verdaderamente gobernar el país hoy.
Bueno, la inhabilitación de Berlusconi va hasta el 2019. Si este proceso electoral se alarga un año, cuidado, ¿no?
Ah, no, seguramente Berlusconi vas a vivir hasta 130 años. Lo vamos a tener a Palazzo Chigi seguramente. Puede ser también en 2025. Vamos a ver. Es centenario, tío.
Yo creo que hay dos escenarios. Uno, el escenario a la española, como sucedió con Rajoy, una repetición de las elecciones. Pero también hay la posibilidad de que la presión de los mercados, si hay un escenario de inestabilidad que sea percibido por los mercados, habrá una presión enorme, ¿no? Una presión enorme para que se forme precisamente esa gran coalición, que yo no puedo descartar que la cosa vaya por aquí. Italia es un país muy importante, con una deuda pública estratosférica y no se puede permitir el lujo de una inestabilidad que dure semanas, meses. Habrá esa presión para formar, para que haya un tipo de acuerdo.
Hoy desde Europa se estaba un poco poniendo en guardia, ¿no?, a los italianos, diciendo que, bueno, justamente eso, que ojo a la inestabilidad política para la economía no solo italiana, sino la economía europea.
Sí, sí, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ayer alertó de una fuerte reacción de los mercados tras las elecciones en Italia, llamando a prepararse para el peor escenario. Hay una dramatización increíble, no sé si está exagerando, pero bueno, esto demuestra en todo caso que es un elemento de preocupación y que puede ser que se dramatiza tanto porque el riesgo es real.
A mí me gustaría decir, volviendo al comienzo de la emisión, o recordar por lo menos, que Italia vive en gobiernos provisorios desde hace cuántos años. Desde el gobierno técnico de Mario Monti. Exactamente, de Mario Monti. Y cada elección es una elección inútil, calificada de inútil, y provisoria. Y sin embargo, el país sigue vivo, sigue produciendo, sigue integrado a Europa y sigue tomando las buenas, hasta el momento, decisiones con respecto a la construcción del bloque. De manera que, como tú decías al principio, los italianos han demostrado que son capaces de adaptarse y de seguir adelante, van a encontrar una solución.
Sí, para comprender Italia, también es importante de comprender el nivel federal de Italia, porque las regiones también y las provincias tienen mucho poder. No es como Francia, que es súper centralizada y el poder está todo en París. Por esto, también si tenemos gobiernos instables o elecciones inútiles, el país al nivel regional, como
funciona,
Bélgica,
¿no?,
por ejemplo,
gestiona,
puede funcionar. Y es por esto que no es un desastre, sí.
O como Bélgica, que estuvo no sé cuánto tiempo, ¿no?, sin gobierno, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa. Muchísimas gracias, Luisa Corradini, Eusebio Val y Paolo Levi, por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet a través de rfimundo.com y de france24.com. Hasta luego, amigos.